tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Romanos capítulo 7, versículo 22. Dice la palabra de Dios: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles en este lugar y gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo. Padre amado, que su Santo Espíritu nos traiga en esta hora palabra de vida para la vida eterna y que cada uno de nosotros presentes, pero también aquellos que están distantes en cualquier lugar del mundo, puedan recibir esta verdad, anidarla en su ser y ser cambiados y transformados a la semejanza de Jesús. Diríjanos, Señor, en el estudio de su palabra y guíe nuestros pensamientos, quite todo ruido de nuestra mente. En sus manos nos entregamos, Dios eterno, pedimos su dirección y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, perdieron muchas cosas. Número uno, perdieron la presencia de la gloria de Dios en sus vidas. Número dos, perdieron la hermosa comunión con Dios en un plano de libertad, de amor, de franqueza. Cuando Adán y Eva pecaron, según el libro de Génesis capítulo 3, versículo 10, y escucharon la voz de Dios, sintieron miedo y se escondieron porque estaban desnudos. Hubo un alejamiento entre Dios y Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces quedaron desnudos de la inocencia, quedaron desnudos de la pureza, quedaron desnudos de la gloria de Dios. La mayoría de las personas mira la pérdida humana a través del pecado en asuntos materiales, pero esencialmente el problema no está en asuntos materiales, el problema está en la mente humana. Hoy vamos a trabajar con algo bien interesante, curioso y profundo, y permita el cielo que esta primera entrega logre el propósito de la misma, y es despertar en nosotros el supremo interés de volver otra vez a la relación primera, entendiendo y comprendiendo el verdadero lugar en el que nos encontramos después que el pecado entró. Voy a pedirle, por favor, si tienen su Biblia en la mano, que la tomen, si tienen lápiz y papel, escriba todos estos pasajes que estudiaremos. La verdadera tragedia humana ocurrió en la mente del ser humano. El verdadero problema del ser humano está en su mente. Donde hay que empezar la restauración es en la mente humana. El hombre es lo que piensa. El secreto está en su mente. Muchos no saben, incluyendo algunos cristianos, que Jehová en su misericordia, cuando el pecado entró y la muerte también, entró la gracia para colocar dentro de la mente humana un dispositivo que la Biblia le llama hombre interior. ¿Cómo le llama la Biblia? Hombre interior. Hay muchas expresiones de hombre que debemos estudiar esta semana y la estudiaremos una por una en la medida en que vayamos comprendiendo las anteriores. Es de vida o muerte comprender esto, porque de esto dependerá en grado sumo nuestro desarrollo espiritual. La Biblia habla, por ejemplo, de un hombre interior. La Biblia también habla de un viejo hombre. La Biblia habla también de un hombre nuevo. Pero la Biblia también habla de un hombre natural. Y además dice de un hombre espiritual y también refiere un hombre carnal. En fin, y todos estos hombres. Cuando el momento llegue, iremos descubriendo cada uno. Hoy hablaremos lo que se pueda acerca de ese hombre interior. Pero primero vamos al libro de Génesis, en el capítulo número 3. Génesis capítulo 3 nos describe que después del pecado, el hombre queda desnudo de la gloria de Dios, desnudo de la comunión con Dios, desnudo de la comunión unos con otros, porque cuando se le pregunta a Adán, no se hace responsable en decir, sí, Señor, falté y comí del fruto. No, lo que él hace es que señala a su esposa. Y entonces la esposa señala a la serpiente. Desde ese momento, en la mente humana, se crea un sistema, se crea un principio diabólico de autoprotección con relación a encubrir mis faltas. Es fácil buscar culpables y no asumir varonilmente la responsabilidad de nuestros efectos. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y algunos dicen, sí, pero nada. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Mecanismo de defensa. ¿Quién puso ese mecanismo de defensa dentro de nosotros? Ya veremos. Vamos por parte. Cuando el hombre peca, lamentablemente, queda completamente enajenado de Dios. Queda desnudo de la salvación. Queda desnudo de la comunión íntima y estrecha con Dios. Y es por eso entonces que Dios viene a restaurar. Dios viene a restablecer, viene a recoger los pedazos para crear una relación nueva entre él y el hombre. En ningún momento Dios dejó al hombre solo. En ningún momento lo abandonó a su suerte. En ningún momento Dios se ha alejado de la humanidad. En ningún momento. Cuando Adán y Eva pecaron, Jehová vino a ellos. Cuando Adán y Eva cayeron, Jehová vino para tratar con ellos. Jehová vino a presentar en forma clara el principio ahora de la salvación del pecado. Y llama la atención porque en la creación del hombre, Dios le colocó en su mente un mecanismo, Dios le colocó un principio, Dios le colocó dentro de su espacio, dentro de su ser, un artefacto, un instrumento, y cuando pecaron, vino y los llamó. Adán, ¿dónde estás tú? Y cuando Adán responde, oí tu voz en el huerto. Jehová dice, funciona el mecanismo, funciona. Todos los seres humanos tienen ese mecanismo y todos los seres humanos oyen la voz de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted está haciendo su poca vergüenza, ¿hay o no hay una vocecita que le dice, mi negro, eso está malo? ¿Está esa vocecita o no está? Tenemos que hablar de cómo Dios en su misericordia nos dio un hombre interior. ¿No se han dado cuenta ustedes que hay unos aparatos llamados detectores de mentira? Y cuando usted está mintiendo y le ponen el aparatito dice que usted está mintiendo. ¿Por qué ese aparato detecta que usted miente? Porque Jehová colocó dentro de usted el hombre interior una conciencia moral que le dice dentro que eso está bien o está mal. ¿Sí o no? Por eso el Espíritu tiene acceso a la mente humana. Por eso el Espíritu de Dios puede impresionar los corazones. Por eso las personas pueden alcanzar salvación. Porque queda dentro de la mente humana un dispositivo, un mecanismo, un chip, a través del cual el Espíritu puede comunicarse con la conciencia moral de la persona para que se arrepienta, para que haya un cambio profundo en sus patrones mentales, para que haya un cambio en sus esquemas mentales, para que haya un cambio en su ser interior, para que haya una transformación completa dentro de la persona. Es un milagro de Dios, pero está accesible a cualquier ser humano que escuche, que acepte, que reciba la presencia del Espíritu Santo. Una pregunta, ¿es importante esto o no es importante? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que personas, por ejemplo, hace algunos años bauticé a un señor, su trabajo era ganarse la vida matando personas? Tenía más o menos 20, 25 años ganándose la vida de esa manera. Usted lo contrataba, le daba la fotografía, la dirección y el lugar de la persona, y él se tomaba a veces hasta 9 meses por matar a la persona. Y como se le pagaba bien, no tenía ningún problema. Y él comenzó a contarme cómo lo hacía y cómo hacía. Y con los ojos llenos de lágrimas me preguntaba, ¿y usted cree que Dios me pueda perdonar a mí? Entonces tomé la Biblia y le hablé de un tipo en la Biblia que se llamaba Pablo, que mataba a los cristianos. Y que se encontró con Jesús y Jesús lo perdonó. Y la segunda pregunta que me hizo fue, así lloroso y tembloroso, ¿y usted cree que Dios pueda cambiarme a mí? Y entonces le leí otro versículo de la Biblia que está en Lucas 1:37, donde Gabriel, que viene de la presencia de Dios, dice, para Dios nada es imposible.
Y entonces me abrazó y comenzó a llorar. ¿Están listos para que estudiemos la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Tenemos o no tenemos ese dispositivo dentro? Un día el Señor te habló, escuchaste su voz y te entregaste en sus manos. Por eso hoy eres un cristiano, ¿sí o no? A algunos lo encontró en cualquier lugar, pero te encontró. Y podría pasar la noche contándole historias, pero yo prefiero mejor estudiar la Biblia, ¿qué le parece? Vayamos al libro de 2 de Corintios. Prepárense porque esto es sabroso, pero es profundo. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Hagámoslo rapidito porque aquí el tiempo vuela y hay mucho que decir, poco tiempo para hacerlo, y el tema de hoy es clave para entender el de mañana. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Por favor, atesore estos pasajes, repáselo en su casa. ¿Cómo dice el versículo 3? Pero temo, ¿qué dice Pablo? Que como la serpiente con su astucia, ¿qué dice? Engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿qué cosa? Sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Está refiriéndose Pablo al incidente entre la serpiente y Eva, sí o no? ¿Qué pasó con los sentidos de Eva? ¿Quién dice que los animales hablan? ¿Habló Eva con la serpiente? ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién le ha dicho a Eva que los animales hablan? El problema del ser humano es que cuando se sale de su espacio de protección y entra al terreno de Satanás, su mente cambia a como el enemigo quiere. ¿Es así o no es así? Entonces Pablo está diciendo lo mismo. Leamos el versículo otra vez. Todo el problema está aquí. Por eso es tan importante el trabajo de esta noche. Abra los ojos. Versículo 3. Pero temo, ¿qué dice? Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿qué cosa? Sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Seamos honestos y sinceros. ¿Verdad que hay mucha gente rechazando el plan de salvación? ¿Verdad que hay mucha gente rechazando a Dios? Satanás se ha encargado de llenar las iglesias cristianas de personas no convertidas, personas que no tienen nada que ver con Dios, personas llamadas cizañas para dar un mal testimonio y entonces confundir a los demás, extraviar sus mentes y ellos perder si lo da adentro también. ¿Hay cizaña en la iglesia? ¿Quiere la cizaña hacer trigo? Mm-mm. El trabajo de la cizaña es fastidiar. El trabajo de la cizaña es dañar. El trabajo de la cizaña es destruir. Por eso es bueno que el cristiano esté claro, para que esté consciente del tiempo en el cual vive y conozca al Dios que dice adorar y comprenda la palabra de Dios y refleje en su vida la grandeza, la belleza y la santidad de Dios, y por su testimonio la gente crea en la presencia del Todopoderoso Dios. Es un asunto de experiencia, no es un asunto de doctrina, es un asunto de relación, no es un asunto de religión. Necesitamos reflejar el carácter de Dios. Necesitamos mostrar en nuestra vida la grandeza y la belleza del Dios que adoramos. La gente creerá en lo que nosotros somos, no en lo que decimos. Por eso es tan importante comprender cómo se maneja esto. Que no seamos extraviados, que no seamos confundidos, que no cambien nuestros sentidos, que nuestra mente esté clara y fija en lo que tiene que estar. Pregunta número uno. ¿La mente humana de qué se alimenta? Número uno, de lo que ve.
¿Sí o no? De lo que huele. De lo que oye. De lo que come. Y de lo que toca. Le llaman cinco sentidos. Lo que tú ves, lo que huele, lo que oye, lo que toca y lo que come, me dice lo que tienes dentro de tu mente. Si tú ves mantequilla de maní, huele mantequilla de maní, oye mantequilla de maní, toca mantequilla de maní y come mantequilla de maní, ¿qué es lo que tiene en la mente? Mantequilla de maní. No nos engañemos. Sigamos. Esto me duele porque de ninguna manera el tiempo nos da. Romanos 8:7. Vamos a ir un poquito más al fondo. Vamos rapidito, por favor. Cada pasaje es como para pasarse un buen rato. Romanos 8:7. Pablo dice: por cuanto los designios de la carne, ¿qué cosa? Son enemistad contra Dios. ¿Y qué dice ahora? Romanos 8:7. ¿Qué dice? Porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. ¿Y qué dice ahora? Ni tampoco pueden.
Usted no puede sin la dirección y la ayuda de Dios. De la única manera que se puede es si Dios lo hace a través de usted. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Es Dios que le inspiró a usted para venir aquí hoy? ¿Es Dios que inspira en usted las cosas buenas? ¿Es Dios que coloca en su mente el deseo de las cosas amables, afables, tiernas y correctas? Usted no puede producir eso. Cuando nosotros pecamos, caímos tan bajo que nada bueno podemos producir. Todo don perfecto procede de lo alto. Todo lo bueno que hay en nuestra vida lo colocó Dios. ¿Sí o no? Nosotros no nos sujetamos a la ley de Dios, ni tampoco podemos. Pero Pablo dice en Filipenses 4:13, ¿qué cosa? Todo lo puedo, ¿cómo dice? En Cristo que me fortalece. La frase en Cristo, en to Christos, es el eje, la esencia de toda la teología del apóstol Pablo. Las personas viven o en Adán o las personas viven en Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22 dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vueltos a la vida. El secreto está escuchar el Espíritu Santo que habla al hombre interior para quitarnos de vivir en Adán y empezar a vivir en Cristo. Empezar a recibir la nueva simiente, porque la simiente antigua, la simiente vieja, la que tenemos de nuestros padres, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Eso lo estudiaremos más adelante. Aquí me detengo. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es algo que te pasa a ti o no te pasa a ti? Y es algo que me pasa a mí también. Cuando prediquemos la palabra de Dios, pongamos las cosas en el contexto y pongamos a la cosa y ubiquémoslas en la forma contemporánea, lo que está pasando en este momento. No es una lucha de adultos, es una lucha de todos. ¿Tenemos luchas en nuestra mente? San Mateo capítulo 16, versículo 23. Veamos un ejemplo de lo que estamos estudiando. ¿Qué le pasó a Jesús con Pedro? San Mateo 16, 23. El Señor Jesús le había anunciado lo que le era necesario hacer. En el versículo 21, San Mateo 16, 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pregunto, ¿era necesario que hiciera eso, sí o no? ¿Sí o no? ¿La paga del pecado? ¿Tenía que morir Jesús para pagar el precio del pecado? A ver, ¿sí o no? Pues claro que sí. Ahora Pedro salta al frente y le dice al Señor Jesús, versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y le pregunto, si Cristo no muere, si Cristo no paga el precio del pecado, ¿podría salvarse la humanidad? Entonces Pedro no entiende, porque la mente carnal no entiende las cosas espirituales. La mente que viene como resultado del pecado no puede entender, no comprende las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Aquí me detengo. ¿Se entiende el daño que hubo en la mente humana con el pecado? ¿Se entiende o no se entiende? Algunos dicen, estos cristianos son unos locos. Hace algún tiempo, déjeme ilustrar este punto. Hace algunos años llegamos a una ciudad a trabajar que se llama Puerto Plata. Es una ciudad turística en mi país. Bueno, no estoy haciendo promoción al turismo de mi país, pero si usted quiere ir a Puerto Plata, vaya. Es un lugar precioso, un lugar bellísimo. Más de 50, 60 kilómetros de playa. Usted puede comenzar a caminar la playa desde el hotel, caminar 50 kilómetros y devolverse otra vez. Y todo lo que va a ver son hoteles, 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 hoteles. Claro, lleve gafas porque hay ciertos cuadros en el camino que lo tenga cuidado. Mire siempre hacia el mar. Porque si mira hacia la tierra se puede llevar alguna sorpresa y yo no voy a decir cuáles son. Bueno, el punto es que fui a trabajar a esa ciudad. Y entonces, por la gracia de Dios, el Señor comenzó en este lugar a hacer maravillas y a hacer cosas interesantes. Hay una iglesia grande en la ciudad de Puerto Plata, es la iglesia central de Puerto Plata. Y mientras estuvimos en aquel lugar por 3 años, vimos cómo Dios fue capaz de hacer milagros y maravillas. Por ejemplo, Había un hotel que se llama Bayside Hill, el lado alto de la bahía, un hotel 5 estrellas, un hotel precioso. Uno de los empleados del hotel, él trabajaba en el departamento de alimentos y bebida, A y B le llaman en el hotel. Un día me dice: pastor, ¿sabe qué? Estuve hablando con la gerente de personal y le dije que usted podía dar charlas y seminarios, y entonces se mostró muy interesada. Codetel le cobra por cada seminario 7,000-8,000 pesos. Y yo le dije que si lo hacían con usted, usted no le iba a cobrar nada. Y le dije: sí, tiene razón, pero tenemos que hacer algo para que entonces los empleados puedan venir a la iglesia, porque eso tiene que ser dando y dando. Y dice: ¿por qué usted no va y habla con ella? Digo: vamos para allá. Fuimos al hotel, nos sentamos en la oficina de la gerente de personal y me dice ella: entonces, ¿usted es el pastor? Sí, para servirle. Y me dicen que usted puede dar charla de su persona. Sí. ¿Y usted puede? Sí. ¿Podemos poner una charla? Sí, ¿cómo no? Así que pusimos fecha, pusimos todo, 3 horas de presentación para que hayan preguntas y demás. Iban a reunir todo una área era un hotel grandísimo, toda una sección de empleados en un horario determinado para ese primer encuentro. Se organizó todo, se arregló todo. Entonces tengo la costumbre de llegar bien temprano donde tengo que trabajar. Así que llegué, llevé un Nuevo Testamento pequeñito, porque uno tiene que hacerse la dique de el, ¿cómo se llama? Evangelismo secreto. Llevé mi Nuevo Testamento chiquitito que parecía una agenda. Digo, aquí me cuelo como si esto fuera una agenda y no le llamo la atención a nadie. Llegué al hotel, pregunté por la gerente y me dice: la señora Ingrid viene ahora. Me senté y le pregunté a uno de los que estaban: oiga, una charla que van a dar aquí, ¿dónde es? Oh, es aquí en este salón. Cuando voy al salón, había un letrero con muchos colores que decía discoteca. Me devuelvo y le digo al tipo: oiga, ahí lo que dice es discoteca. Y se ríe el tipo y me dice: sí, señor, ahí es que va a dar el... Digo: ¿cómo así? Dice: no, la discoteca no se está usando para dar el seminario. Cuando entro, ahí están sentados todos los empleados. ¿Sabe cómo son los empleados de los hoteles? No sé si lo conocen. Son muy abiertos. Y yo llego y me siento en el grupo. Y dice uno: oye, esta cuestión de los seminarios me gusta. Y le dice el otro: ¿y por qué? Compadre, esta hora la pasamos sin trabajar y nos la pagan. Y al final nos dan una picadera. Esto me gusta, esto me gusta. Y entonces dice otro: ¿y quién es que vino a dar el seminario? Y dice el otro: me dijeron de que es un convertido. ¿Un qué? Un tipo religioso. No me diga, un pastor, sí, un reverendo. Un tipo, tú eres un tipo loco. ¿Qué me importa a mí? Decía el tipo. Que dé la charla y que le dé la gana. Yo lo que sé es que no tengo que trabajar y me están pagando. Y vamos a hacer muchas preguntas, dicen ellos. Mientras más tiempo pasemos, ojalá sean 4 horas, que nos importa a nosotros. Y yo estoy ahí. Y me dice uno: ¿y usted sabe la charla? Digo: yo también. Y entonces le pregunto: ¿y ustedes conocen al tipo ese que va a la charla? ¿Qué va? Nosotros no sabemos quién es. Y me dicen los tipos: ¿y usted vino a esta? Digo: yo también. ¿Y usted cree que esto valga la pena? Digo: no importa, total. Y empezamos a hablar mal del que iba a dar la charla. Criticamos al gerente general del hotel. Acabamos con todo el mundo. Y dice uno: oiga, usted me cae bien. Usted como que sabe la onda. Digo: claro. Compadre, acabamos con la madre de los tomates, decía mi mamá. Al rato llega la gerente de personal y anda buscando al pastor. El pastor está chismeando ahí con el grupo. Cuando yo hago así que miro y le alcanzo a ver, digo: ay, mamacita, ahora cómo me escapo yo de aquí, porque ya soy de la farándula. Me paré y digo: oye, ¿dónde que queda el baño? Y me dice uno: mire, por allá, usted dobla por aquí, cruza por acá. Ok, me despisté y me fui. Doy la vuelta y salgo al frente y me dice la señora Evelyn, era que se llamaba: oh, pastor, disculpe, mire. Digo: no se preocupe. ¿Y dónde estaba usted? Por ahí, no se preocupe. Ay, mamacita linda. Llegó el gerente general del hotel. Llegaron todos los gerentes de todos los departamentos con la gerente de personal. Y entonces había una mesa larga, grande, con muchas sillas. ¿Sabe que esos hoteles son hotelazos? Son hoteles que manejan muchos millones de dólares. Ay, mamá. Cuando estos tipos ven que al lado del gerente general viene el tipo que estaba, se miraron. Y comenzamos a caminar. Yo venía con mi Nuevo Testamento en la mano y mirando para ahí riéndome. Y cuando nos paramos, nos sentábamos todos. Algunos no querían ni mirar. tenía una risa tan grande. Cuando empecé a hablar, le dije a los... Nadie sabía el secreto de nosotros. Y le dije, muchachos y muchachas, ¿verdad que ya nos conocemos? ¡Claro que sí! Escuche qué cosa linda. Dios es todopoderoso. Comenzamos una relación hermosa con el hotel. A la semana siguiente del seminario dimos una campaña en mi iglesia. Vinieron los miembros del hotel, los empleados. La primera que se bautizó fue la gerente de personal. Empezaron a bautizarse gente del hotel. Se bautizaron tantos que hicimos otras iglesias. En 3 años pudimos abrir como 16 o 17 iglesias. Una tarde de viernes, cuando todos los adventistas iban subiéndose al autobús porque se iban a guardar su sábado, viene la gente de personal también a subir al autobús y le dice el señor Freddy Pérez, le dice, oiga señora Evelyn, cuando él ve ese tropel de gente, 60 gente subiéndose al autobús. Y dígame una cosa, ¿y si por casualidad el hotel entero se bautiza y se convierte, qué vamos a hacer los sábados? Dice ella, le vamos a atender el hotel gratis. Y no le vamos a cobrar. Atrévase y présteme el salón general para dar una campaña aquí con el pastor y reunir a todos los empleados. Y dice, si yo hago eso, me botan del hotel. ¿Tiene Dios poder para cambiar corazones? ¿Sí o no? No importa quién sea, lo que Dios quiere es tener acceso a la mente de la gente a través de su espíritu para cambiar su ser. Oigan, vamos rapidito porque aquí el tiempo no se detiene. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 23, el Señor le dice a Pedro, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí. ¿Y cómo le llamó? Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué dice ahora? Porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cierto o falso? ¿Dónde deberíamos poner la mente? En las cosas de Dios. Mire este versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si le ayuda a comprender en realidad su posición y su vida cristiana. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Abra los ojos, por favor. Todo el problema está en la mente. Todo el problema humano está en la mente. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahora? Buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué dice ahora? Poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde debe estar fija nuestra mente? En las cosas de arriba. ¿Dónde estaba pensando Pedro? En las cosas de abajo. ¿Cuál es la derrota nuestra? ¿Por qué somos tan derrotados? Porque no hemos ejercitado nuestra mente para enfocarla en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, en la patria a la cual nosotros pertenecemos. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y ahí donde trabaja el Espíritu Santo. Por eso es tan importante entender el tema de esta noche. Cómo el Espíritu de Dios trabaja en el hombre interior para cambiar y transformar nuestra vida y reflejar la imagen preciosa de Cristo Jesús. Allá llegaremos. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Vamos rapidito, queridos. Filipenses 3, 19. Dice el verso 19. ¿Qué cosa? Filipenses 3, 19. El fin de los cuales, ¿qué dice? Será perdición, cuyo Dios es, ¿qué dice? Es el vientre, y cuya gloria es, ¿qué dice? Su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Mientras nuestra mente solo piensa en lo de abajo, mientras nuestra mente solo piensa en lo terrenal, entonces el mal se adueña y se hace poderoso en nosotros. Pero cuando nuestra mente, como hoy, comienza a colocarse en las cosas de Dios, comienza a dar lugar al Espíritu de Dios, empieza a dar espacio a la palabra de Dios, entonces encontramos a tener acceso a la mente poderosa de Dios y entonces empieza el trabajo dentro de nosotros. Necesitamos un cambio de la mente. Necesitamos ser transformados por dentro para que nuestra vida refleje por fuera la gloria del Dios Todopoderoso. Y la experiencia puede ser tal, la experiencia debe ser tal, la experiencia tiene que ser tal, que nuestra mente sea tan cambiada que entonces poseamos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo no dice tendremos. El apóstol Pablo no dice llegaremos a tener. El apóstol Pablo dice, versículo 16, Primera Corintios 2, 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice ahora? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría tener la mente de Cristo? ¿Pensar como piensa Cristo? ¿A cuánto le gustaría? Alabado sea Dios. ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿se puede o no se puede? ¿Sí o no? ¿Es todopoderoso Dios? ¿Cuánto tiempo tenía Lázaro muerto en el sepulcro, en la tumba? 4 días. Un muerto de 4 días, ¿cómo está? Está muerto, ¿verdad? Muerto y descompuesto. ¿Qué esperanza hay de un muerto de 4 días? Ninguna. ¿Por qué Cristo esperó 4 días? ¿Saben lo que es el folclore? ¿Saben que hay creencias folclóricas, verdad? No podemos ser ajeno al folclore que nos envuelve, el folclore que nos rodea. Había un pensamiento folclórico, un pensamiento del ambiente que decía, una creencia pagana dentro del pueblo judío, que decía que cuando una persona moría, su espíritu, su alma andaba vagando, y que se retiraba de la persona muerta al 4º día cuando empezaba a ver los gusanos. ¿Han visto un muerto de 4 días ustedes? ¿Que lo sacaran de la tumba? ¿Nunca lo han visto? ¿Quieren que se lo describa cómo son los gusanos, el tamaño que tienen, los colores? ¿Le gustaría? ¿Verdad que no le gustaría? Oiga, uno barbarazo. En esa ciudad de Puerto Plata, déjame contarle este chismecito también. En esa ciudad de Puerto Plata, un día vinieron unas personas, hicieron un juicio. Una niña de 16 años había tenido un accidente, la habían llevado al hospital y habían hecho una serie de asuntos y resultó que acusaron a los que la atendieron que la habían enterrado viva. La niña tenía 4 días enterrada. Así que la familia se movió. Y entonces fueron al cementerio a sacar el cuerpo para hacer una autopsia y ver si es verdad que había sido enterrada viva. Esa mañana habían ciertas personas en el cementerio, entre las cuales me tocó estar a mí. Yo no fui como ninguna autoridad. Yo solamente fui como curioso. Los tipos que hicieron el trabajo lo hicieron a la hora de su desayuno. Mamacita linda, compadre. Resulta que se estaban desayunando con unos sándwiches de carne. Y eran tan barbarazos. ¿Qué sé? La palabra barbarazo aquí no es un problema, ¿verdad que no? Bendito. Se pusieron unos guantes que llegaban hasta aquí. Y recuerdo que habían dos. Rompieron la lápida, sacaron la caja, la destaparon. Y entonces con una mano iban trateando a la muertecita y con la otra mano se iban comiendo su sándwich, compañero. A ellos no les importaba que los gusanos andaban rodando por ahí, ni que tenía... No, la niña estaba boca abajo en la caja. Y arriba en la tapa de la caja se veía todo roto y desgarrado en su desesperación. La habían enterrado viva. Una pregunta yo le hago a usted. ¿Tiene Dios poder para volver a crear lo que se dañó? ¿Resucitó Cristo a Lázaro después de 4 días? ¿Tiene Cristo poder para cambiar tu vida? ¿Sanar tu mente? ¿Transformar tu ser? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Sí o no? Entonces necesitas entender qué cosa es el hombre interior. Necesitas comprender que la raíz del problema está en tu mente. Necesitas comprender cuál es la fuente de tus pensamientos. Necesitas entender quién está originando los pensamientos que tienes. Necesitas saber por qué piensas como piensas. Necesitas descubrir que muchos de tus pensamientos, aunque dice yo pienso, yo creo, no son tuyos. Alguien los está colocando en tu mente. Todo pensamiento que te separa de Dios, todo pensamiento que te aleja del Señor, todo pensamiento que te lleva a la perdición, todo pensamiento que daña tu cuerpo, todo pensamiento que ofende o daña a otra persona, no viene de Dios, viene del enemigo. Y tu mente no debe ser un taller de Satanás, debe ser un taller del Espíritu de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el matrimonio, siempre entruñado. No. ¿Pero qué te pasa a ti? Siempre buscando la falta del otro. ¿O no? No. ¿Qué es esto? Que durmió de aquel lado, que no durmió de este lado, que no. Pero en los matrimonios, toda esa bobería. ¿Es así o no es así? Siempre hay mucho ruido en nuestra mente. No me saludó en el trabajo. Oiga, qué barbaridad. ¿Sucede o no sucede? ¿Sucede o no sucede? Un millón de pensamientos malos y perniciosos y extraños en nuestra mente. Reprenda esos pensamientos en el nombre del Señor. Pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Qué le parece si empezamos en el tema? Entramos al tema ya. Todo esto preparando el ambiente. Ahora es que vamos a comenzar. Yo le voy a pedir un favor, sinceramente. ¿Vale la pena estudiar esto o no vale la pena? ¿Sí o no? El desconocimiento de estas cosas está destruyendo los matrimonios. Está destruyendo la relación entre padres e hijos. Está destruyendo la sociedad. Está acabando con las iglesias. Está acabando con todos. Porque nos hemos enfrascado en una vida hipócrita. Aparentar y fingir lo que no somos. Y aparentarle a la gente lo que en realidad no sentimos. ¿Sí o no? Oigan, esa le dolió. ¿Puedo tirar otra más fuerte todavía? A ver, ¿sí o no?
Sí.
¿Hay mexicanos aquí? ¿Cuántos son mexicanos? Ese fue un chilito. Pero me gustaría tirar unos cuantos habaneros y le van a doler. Romanos capítulo 7. Versículo 21 al 23. Aquí aparece el punto de partida de lo que tenemos que hablar. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. El apóstol Pablo tenía una tremenda lucha dentro de sí. Una tremenda lucha en su mente, como la tiene usted, como la tengo yo. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. Ponga cuidado, porque esto es muy hermoso, muy profundo y muy interesante. Versículo 21. ¿Cómo dice el verso 21? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué cosa? Que el mal está en mí. Aunque usted brinque y patalee, está lleno de pecado. Y yo también. Aunque usted no lo quiera reconocer, su mente está dañada y la mía también. ¿Sí o no? Entonces, seamos honestos con nosotros mismos. No nos engañemos más. Reconozcamos nuestra situación, porque si usted no reconoce su situación, ¿cómo puede ayudarle el médico divino? ¿Cuándo usted va al médico? ¿Cuándo se siente enfermo? ¿O no?
Sí.
Si Dios dice, tu mente está dañada, mi negro, entonces dígale, querido Dios, aquí la tiene, empieza a repararla, por favor. ¿Es así o no es así? Alguien escribió que de cada 10 seres humanos, hay 9 que están fufufu. Y hay uno solo que está más o menos bien, solamente esperando que se le patine el cloche también. Así que todos estamos medio enloquecidos, toda la mente se está dañada, así que déjese de parejería, usted también está dañada ahí arriba. Versículo 22, porque según el hombre interior, y eso es lo que es a la belleza del estudio, porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dos leyes dentro de nosotros, ¿sí o no? La ley del hombre interior, que quiere que tú seas lo mejor, que quieres que hagas lo bueno, que quieres que te reconcilies con Dios, que quieres que crezca y te superes. Y la ley de los miembros del cuerpo que te arrastra a hacer lo malo. ¿No le pasa a usted eso también? ¿Le pasa o no le pasa eso? A ver, ¿a usted no le pasa? Sea honesto, ¿le pasa o no le pasa? Estaba teniendo una señora muy mayor. Y estaba dando unos seminarios sobre vida familiar. Antes he dado muchos seminarios sobre vida familiar, pero ese trabajo ahora le toca a los de Francisco, así que yo no me meto en eso. Eso le toca a ellos. Y esa noche, después que terminé, se me acerca una dama. Ay, señor, ¿cómo digo esto? Bueno, ¿qué le parece si le cambio la historia? La dama tenía 70 y tantos años y en la puerta me dice: pastor, yo necesito hacerle una pregunta. Digo, ¿cómo no? Dice, mire, el tema de esta noche me llamó mucho la atención. Y quiero sincerarme con usted. Yo tengo un problema con mi esposo hace 25 años. Digo, oh. Dice, sí, nosotros tuvimos 4 hijos y a mí me enseñaron que la relación íntima es solamente hasta que usted tiene los hijos y se acabó. Digo, ¿cómo? Dice, sí, así que hace 25, 30 años mi esposo jamás pisa la iglesia, no quiere saber de la iglesia. Digo, no me diga. Pregunta número 1. ¿Tenía esa mujer un patrón en la cabeza equivocado? ¿Sí o no? Y entonces me abrió su corazón. Dice, esto yo nunca lo he hablado con nadie. Y me abrió su corazón. Atendí a la señora, le expliqué que no, que las cosas eran como eran. Le hablé del apóstol Pablo, le expliqué de 1 Corintios 7, le expliqué a la doñita, le puse todo. Dice, bendito sea Dios. Tú una cruz que tengo casi 30 años. Se fue a su casa. A los 2 días, la señora siempre andaba con un moño de medio lado. ¿Saben algún moño? Sí. Disculpen, el problema mío es que como voy a muchos lugares, hay palabras que uso que son unas palabrotas para los lugares donde voy, y de repente la gente abre la boca cuando digo esas palabras en público, y por eso ando preguntando. Ella siempre andaba con un moño y así como una señora de 70 y tantos años. Pero ese día la señora vino con el pelo suelto y con un vestido diferente y un caballero que la acompañaba. Y el tipo traía el sombrero en la mano cuando entró a la iglesia. El tipo andaba con su flu y todo, su saco y cosas. ¿Y qué habrá pasado aquí que esta mujer viene tan diferente? ¿Puede el Señor cambiar nuestros paradigmas mentales? ¿Puede o no puede? ¿Puede Dios cambiar nuestros esquemas mentales? El fin de la historia, como somos tan chismosos, todos quieren saberla. Es que el Señor comenzó a venir a la iglesia y se quedó en la iglesia. Porque Dios había cambiado la mente de su esposa. ¿Verdad que el Señor necesita cambiar la mente tuya? ¿Cuántos saben que tiene que cambiarle la mente? Yo quiero que se pongan en pie, por favor. ¿Le parece bien si mañana estudiamos acerca del hombre interior? Dice el versículo 22... Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pastor, pero por favor, por lo menos díganos, ¿qué cosa es el hombre interior? ¿Le parece bien si por lo menos le damos una probadita? A ver, ¿la quieren o no la quieren? Alguien definió el hombre interior en estos términos. Hombre interior es el ser racional y moral, la esencia del hombre, quien está consciente de sí mismo como una personalidad ética. Es sustancialmente lo mismo que la mente. Otra persona definió el hombre interior como nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. De modo que ese ser intelectual está compuesto por la mente, la voluntad y la conciencia. Pregunto, ¿sería interesante estudiar esto, sí o no? ¿Sí o no? Es el punto por el cual el Espíritu tiene acceso a nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo logra conectarse con nosotros a través del hombre interior, cuando abrimos las puertas de nuestro ser para que el Espíritu penetre y trabaje en nosotros, cambia nuestra vida, cambia nuestro hogar
cambia todo porque el Espíritu transforma nuestro ser. Mi pregunta final, ¿le gustaría hoy permitir al Espíritu de Dios que entre a su vida para que a través del hombre interior le transforme a usted? ¿A cuánto le gustaría hacer eso? Querido Dios, gracias por la reunión de esta noche. Gracias por darnos a Jesús y gracias, Señor, por el ministerio de su Espíritu Santo. Hoy, con las manos levantadas, le damos libre acceso a nuestro hombre interior. Venga, Señor, únjanos con su presencia bendita. Cámbienos y transfórmenos. Haga de nuestra vida una fuente de bien y de inspiración y conviértanos en una nueva criatura que alabe y glorifique su nombre. Amén. Señor, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.